Recientemente la Conferencia Episcopal Española ponía en marcha una iniciativa junto al bufete Cremades y Calvo Sotelo para llevar a cabo una auditoría independiente acerca de los informes e investigaciones sobre los casos de abusos a menores en el seno de la Iglesia Española, que representan, para que te hagas una idea, el 0,2% de los abusos en España. El objetivo principal es la ayuda y la reparación a las víctimas y también la colaboración con las autoridades sobre los casos de abuso sexual que afectan a la Iglesia en España, con independencia de cuáles sean los instrumentos que los poderes públicos se doten para sus propias investigaciones dentro del marco legal vigente. Bueno, en estos últimos meses, claro, a tenor de todo ello, pues se ha escrito mucho acerca de los abusos sexuales a menores en la Iglesia. Sin embargo, apenas se habla de los casos de abusos sexuales a adultos a los que se les presupone por su mayoría de edad el pleno consentimiento. Sin embargo, todos los adultos somos susceptibles de ser vulnerados cuando nos situamos en una relación de asimetría.
Hay que tener en cuenta que muchas veces los avances importantes en las instituciones milenarias, ¿no?, y que tienen tanto prestigio moral y espiritual, se tienen que producir a base de que algunas personas se hagan, no por su voluntad, evidentemente, mártires de una causa. Es decir, que atraigan sobre ellas muchísima infelicidad y que tengan que mantenerse en ese puesto que ellas no han escogido. Y se ha encontrado con un problema existencial tan grave que ha decidido avanzar un libro, y este es el gran valor, un libro del cual ya no se puede retroceder. Y eso es lo que pasa con el libro de Paul. Y para leerlo tenéis que armaros de valor.
Bueno, pues este es un momento de la reciente presentación del libro del que vamos a charlar ya. Escuchábamos al coordinador general de Repara, la iniciativa de la Archidiócesis de Madrid para atender y acompañar a las víctimas de abusos, Miguel García Baró, haciendo una valoración de la importancia de esta obra, de la que además escribe el prólogo, Adultos vulnerados en la Iglesia, escrito por Paula Merelo Romojaro y editado por San Pablo. Hola Paula, gracias por atendernos en este Artesanos de la Fe. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Muy bien. Deseando compartir este rato con vosotros.
Bueno, enseguida entramos en algún detalle de lo que decía además Miguel en la presentación de lo que escuchábamos de esa obra, que escribes, creo, mientras estudias ciencias religiosas, ¿no? Todo después de escuchar además a una figura importante en la Iglesia que además firma el prefacio de este libro, ¿no? Tú entendiste que debías hacer algo, ¿no? Tu particular aportación a este asunto también.
Eso es, yo estaba terminando ciencias religiosas y surge, bueno, lo primero, conocer, ¿no?, un caso de cerca, que al final siempre aquellas cosas que vemos más de cerca pues son las que nos mueven y nos mueven a la acción. Y fue como varias piezas de puzzle que se fueron juntando. Primero conocer, luego tener la suerte de poder escuchar a Hans Zollner, una conferencia que dio en Madrid. Uh-huh. Y en la que, bueno, llamaba a eso, decía un llamamiento a los teólogos y decía hay que poner el foco en estos casos, hay que darles visibilidad porque están ocurriendo y se están dejando muy, muy en la oscuridad y se está queriendo mirar a otro lado y no puede ser así, ¿no? Teólogos, hace falta una teología centrada en las víctimas, una liturgia también centrada en ellas. Y bueno, eso fue un poco la chispa, ¿no?, en mí, sentir una llamada un poco a decir, bueno, yo no soy teóloga, estoy terminando ciencias religiosas, pero voy a poner mi granito de arena, ¿no? Lo que pueda, como decía Galeano, mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, pueden cambiar el mundo, ¿no? Pues claro, desde ahí, un poco querer aportar.
Como decía al principio, y lo cuentas en la obra, quizás siempre pensamos, o se nos puede venir, ¿no?, a la cabeza a la hora de hablar de abusos en la Iglesia, el pensar en menores y no adultos. Sin embargo, y tú lo enfocas esto bien, o bueno, lo corriges, no sé cómo decirlo, ¿no?, en este libro, ese error, porque en ocasiones estos hechos se llevan a cabo en el contexto de eso que yo hablaba al principio, ¿no? Y tú lo defines muy bien, que nos lo podrás contar, de relaciones asimétricas, ¿no?
Se está hablando mucho, porque yo creo que es más visible y a nadie le cuesta entender, ¿no?, cuando hay un menor, pues que cualquier tipo de abuso ahí pues es indiscutible cuando se trata de niños, de adolescentes. Pero también desgraciadamente ocurren abusos no solo sexuales. Al final un abuso sexual viene precedido de abusos de conciencia, abuso de poder, abuso espiritual, ¿no? Porque todos tenemos relaciones en nuestra vida, todos, pues las personas nos relacionamos continuamente todos los días con mucha gente, pero no todas nuestras relaciones son de igual a igual, pues tenemos y bendito sea, ¿no? Todos necesitamos en un momento dado a un médico y acudimos a él de manera simétrica porque él sabe y voy a buscarle porque necesito que me cuide y sabe más, y es una relación asimétrica o con un psicólogo o que busca un acompañamiento espiritual, ¿no? Se trata de relaciones en las que no estamos en igualdad, en esa situación no estamos en un plano de igualdad. Lamentablemente, pues aunque seamos mayores de edad, en este tipo de relaciones, si la persona que está en la situación de superioridad, digamos, quiere abusar o tiene malas intenciones, pues es más fácil poder abusar.
Desde luego es un libro en el que hablas muy claro y eso que la temática, bueno, no es nada sencilla, ¿no? En este
No es
sentido
nada fácil, nada fácil.
en este sentido me gustaría que nos hablaras también, o bueno, profundizaras algo más en dos asuntos de los que hablas. Por un lado, insistes, ¿no? En la necesidad de modificar la teología y la espiritualidad, lo decías al principio de los abusos. Y bueno, luego la otra cosa que a mí me parece interesante que defiendes es el de hacer público el nombre, ¿no? La identidad de los agresores para, claro, pues romper con esa cultura, creo que dices, del secretismo.
Sí, bueno, la primera parte no es tanto modificar, era el llamamiento que hacía Hans Döllner, no tanto modificar, sino desarrollar, ¿no? Igual que hay una teología de las migraciones, teología de las religiones, ¿no? Como especificar la teología en realidades concretas de nuestro mundo, de nuestro tiempo. Bueno, pues el llamamiento de Zollner era un poco eso, a señores, tomémonos esto en serio, especifiquemos la teología en estos casos que están generando tanto sufrimiento. Comentabas al principio en la introducción que es verdad que relativamente el porcentaje de los abusos que ocurren en la iglesia es muy pequeño, pero como creyentes, como miembros de la iglesia que nos sentimos, es que esto no debería ocurrir, no debería haber ni un solo caso, ¿no? Entonces, pongamos foco, preocupémonos por esto, preocupémonos porque no vuelva a ocurrir y porque las víctimas no se sientan empujadas, echadas de la iglesia, ¿no? Una teología que ponga en el centro a esas víctimas, pues ahora mismo el Código de Derecho Canónico más bien tiene en el centro a los agresores como las faltas que han cometido, las víctimas se las deja fuera. Entonces, más que modificar la teología, sería desarrollar una teología, dar visibilidad a estos casos, dar visibilidad a estas personas que están sufriendo tanto y a las que hemos convertido en víctimas y muchas veces, lamentablemente, las estamos ignorando, las estamos tratando de echar a empujones.
Desarrollo, una actualización de las circunstancias actuales, por lo que estás contando. Y
Eso es, y en
el
la parte
segundo
de
caso,
hacer.
la
Eso
identidad.
es, en la parte de hacer pública la identidad, yo creo que esto es esencial para romper con el secretismo y con esta historia de ocultación de los casos, ¿no? Muchas víctimas te cuentan que cuando han sabido que no eran las únicas, porque para estas víctimas, pues muchas veces esto es una vergüenza, sienten una culpabilidad tremenda, lo viven como una losa de la que pues se ocultan, ¿no? Y cuando han sabido que no eran las únicas víctimas, se han atrevido a dar el paso. Entonces, yo creo que es necesario que se haga público, porque muchas veces las víctimas terminan yéndose a medios de comunicación, tal, porque se han encontrado que en la iglesia no las estamos acogiendo, no las estamos acogiendo como merecen. Y yo defiendo que es necesario hacer el nombre, el público el nombre de los agresores. Uno, por justicia a las víctimas, pero también por protegernos, ¿no? Si se supiese que hay personas y que esta persona ha hecho esto, bueno, pues ya sabríamos que esto está pudiendo pasar y también a esa persona le diría, joder, esto se sabe, ¿no? Es una forma también de protegerse y de cortar con esa ocultación y ese secretismo que está posibilitando en muchos casos que continúen ocurriendo los abusos. Entonces, yo creo que es necesario que se sepa, al menos en los ámbitos en los que ocurren, que se sepan estas cosas. Luego esto trae desarrollos y tal, pero yo creo que es esencial que se conozcan los nombres de los abusadores.
Hablaba Miguel, escuchábamos de la crudeza, ¿no? Y es que incluyes en esta obra el testimonio de una víctima que, bueno, lo cuentas, ¿no? Generosamente compartió contigo su dolorosa experiencia, una laica que a priori no encajaba en ese concepto, decíamos, de adulto vulnerable. Bueno, luego podrán leerlo nuestros oyentes. No, yo no quiero hacer, si se me permite el término spoiler, aunque sin adentrarnos en el caso concreto, Paula, sí podemos decir eso, ¿no? Que decía Pepa Torres en la presentación de la obra, que las condiciones estructurales en algunas ocasiones en la Iglesia podrían abocar a que se produjeran esos hechos, ¿no? Ella, de hecho, advertía, creo, en algunas ocasiones del riesgo, hablaba de la sacralización del poder clerical.
Eso es, por ahí hay por una parte, yo lo comento también en el libro, el riesgo del clericalismo, que también el Papa Francisco lleva tanto tiempo denunciando y avisando del peligro del clericalismo, ¿no? De dotar a los sacerdotes, por ser sacerdotes, pues de un halo especial y subirles ahí en esa relación asimétrica. Como por encima de los demás, ¿no? Y eso es un peligro que corren quienes son ordenados, que de repente se creen por encima de los demás, pero también muchas veces de los propios laicos, que caemos en el error de colocarles por encima. Y entonces, bueno, eso profundiza en esta asimetría y en este peligro. Y muchas veces también escuchando historias de las víctimas, pues surge lo que decía Pepa, de las estructuras, que muchas veces parecen hasta estructuras de pecado, ¿no? Porque se ha generado ahí una inercia, bueno, pues eso de ocultar, de que esto no se sepa, y malentender o no querer entender bien esto del escándalo y de proteger la imagen de la Iglesia, ¿no? Cuando el Evangelio es claro, cuando nos dice que la verdad os hará libres, ¿no? Desde la Iglesia deberíamos afrontar esto con valentía. Por supuesto, no es un tema fácil, no es nada sencillo y es algo bastante vergonzante, pero mucho más grave para la imagen de la Iglesia es el tratamiento que se está haciendo en muchas ocasiones. Bueno, pues eso de querer ocultar, que parece que queremos guardar esto debajo de los muebles y que no se sepa, ¿no? No solo Pepa. Ajá. Había algún obispo en Alemania que decía que el abuso de poder está en el ADN de la Iglesia, y el propio Zollner también en alguna entrevista decía que muchas veces el problema es sistémico, que están las propias estructuras y en los procedimientos. Hay víctimas, cuando escuchas víctimas, y yo pues he vivido como bendición, no solo la víctima que es protagonista del libro, sino a raíz de ir entrando en este campo, pues he ido conociendo a otras víctimas que también han compartido su experiencia. Quienes han dado el paso valiente de denunciar se encuentran con unos procesos que son muy oscuros, que no son nada claros, que las mantienen al margen porque los procesos canónicos ni siquiera contemplan a la víctima, o sea, se denuncia y ya no reciben información en muchas ocasiones. Son eternos, los tiempos de los procesos son eternos y eso es tremendamente revictimizante, tremendamente doloroso, ¿no? Y eso es algo, es verdad que estamos avanzando y que estamos aprendiendo y que se está intentando, pero todavía queda ahí.
Queda camino por recorrer.
Mucho camino por recorrer, efectivamente.
Si una víctima denuncia es finalmente, ¿no?, por el deseo y también la convicción, ¿no?, por responsabilidad de intentar que lo que les ha ocurrido pues a ellas no vuelva a sucederle tampoco a otra persona, porque claro, hablábamos, lo decías tú, ¿no?, del sufrimiento, del dolor ante lo que solo cabe escuchar, acoger. Debemos preguntarnos, lo decías tú en la presentación, Paula, si sabemos estar al lado de las víctimas. Y bueno, yo creo, me gustaría escucharte a ti, pero gracias a Dios que en este aspecto sí que se está trabajando mucho, ¿no?, y bien en estos últimos años, por ejemplo, desde las diócesis. Escuchábamos a Miguel antes desde ese proyecto Repara en la Archidiócesis de Madrid, ahora la Iglesia, el proceso que ha iniciado. Es urgente, ¿no?, ventilar, lo dices así, esta realidad y sentir esa vergüenza sanadora, ¿no?, que abre las puertas también a la misericordia.
Yo creo que efectivamente desde unos años a esta parte se está trabajando mucho, se está intentando, hay muchas personas, pues hay proyectos como Repara, por supuesto que sí, yo es el conozco así más directamente en la Diócesis de Madrid, por atender, por cuidar, por ofrecer la ayuda que las víctimas necesitan, pues a nivel de acogida psicológica, espiritual, ¿no? Pero sí es cierto, yo he hecho en falta, lo digo también en el libro, es cierto que se está haciendo mucho con casos de menores, con adultos seguimos todavía un poco, pues eso, porque creo que todavía queda mucho de la concepción esa, ¿no? Que si soy adulto, pues sabré lo que hago y me sé defender y entonces pues algo habrás hecho y hay consentimiento, ¿no? Entonces ahí todavía nos queda más camino por recorrer. Y siendo cierto eso, que se van haciendo cosas, pues todavía queda gente, y a mí me da pena por el sufrimiento que veo en las víctimas, personas sobre todo en puestos de responsabilidad, ¿no?, que son las que tienen que tomar decisiones, que todavía no, que todavía les cuesta, que todavía les cuesta. Zollner utiliza en el prólogo del libro la imagen del barco, ¿no? Cuando hay un barco muy grande que está en el mar, pues se da, sí, se intenta cambiar, pero hasta que realmente hay un cambio de rumbo, cuesta. Pero bueno, ojalá poco a poco, y el Papa Francisco también está poniendo muchas ganas y mucho interés en esto, pues poco a poco vaya calando realmente hasta, pues, en todos los niveles de la Iglesia.
Seguro que sí. Te hago la última. Creo que quieres seguir trabajando en este asunto. De hecho, en el anexo incorporas incluso una encuesta, ¿no?, para que puedan cumplimentarla los lectores.
Yo le llamo un libro analógicamente interactivo. Es un libro, bueno, en papel, pero es interactivo porque, pues, bueno, sigo abierta a que la gente pueda colaborar. Y eso tiene dos partes. En el anexo está el enlace a la encuesta, por lo tanto es una encuesta que sigue abierta. El libro recoge los resultados, llegaron a contestar hasta 300 personas. Y ofrezco un poco estadísticas a partir de ahí. Y es una encuesta, lo que digo, es abierta. Y sí es importante que conteste cualquier persona, ¿no? Porque con esto me refiero a conozca o no conozca casos. Porque la pregunta inicial es, ¿conoce usted a alguien que, siendo adulto, haya sufrido abusos en la Iglesia? Por lo tanto, es importante tanto los síes como los noes. Y por otra parte, también hay un correo electrónico, que eso fue una petición de la víctima, un poco si alguna víctima se reconoce en este caso, en el contexto, en el abusador, y quiere entrar en contacto con ella, pues ahí vamos
tienen
a seguir estando y acompañando.
Pues el mal no puede tener la última palabra, como se dice en el prólogo, una narración
desde
inteligente,
luego,
pudorosa, llena de sentido cristiano y de reclamación, de justicia y de verdad. Se trata de dar visibilidad a las víctimas y, bueno, pues también crear conciencia sobre esta lacra que corrompe el corazón de la Iglesia, romper con esa cultura de la ocultación para que no se repitan y también, claro, pues para dignificar a las víctimas, porque como muy bien nos recuerda el Papa, la cultura del abuso y del encubrimiento son incompatibles con la lógica del Evangelio. Todo ello vas a encontrarlo en este libro, Adultos Vulnerados en la Iglesia, de Paula Merelo Romojaro, editado por San Pablo, que tan amablemente nos ha atendido en este Artesanos de la Fe, y a la que, bueno, pues yo también quiero agradecerles un necesario e interesante trabajo sobre un tema que preocupa y que ocupa a la Iglesia. Un abrazo fuerte, Paula.
Muchas gracias, un abrazo fuerte.